Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con el padre Joan Pacheco y los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, viernes 22 de marzo de la quinta semana de Cuaresma. Tuvo lugar esta mañana en el Aula Pablo VI del Vaticano el quinto y último sermón de esta Cuaresma 2024 del Cardenal Raniero Cantalamessa ante la presencia del Papa Francisco. El purpurado reflexionó sobre las inspiraciones del Espíritu Santo.
República Dominicana, organizaciones denuncian deportaciones y violaciones a derechos. Las prácticas ilegales e injustas reportadas fueron cometidas por militares y agentes de la Dirección General de Migración contra familias inocentes en Villa Guerrero, en el municipio de Santa Cruz del Ceibo, durante un operativo de deportación de haitianos.
Y concluye hoy la reunión de coordinación regional ampliada de Cáritas Latinoamérica. Ante nuestros micrófonos, Nicolás Meyer, coordinador regional, describe el significado de este encuentro. Buena sintonía. El Santo Padre Francisco comenzó sus actividades públicas esta mañana participando en la predicación de Cuaresma del Cardenal Raniero Cantalamessa, que tuvo lugar en el Aula Pablo VI del Vaticano. Posteriormente recibió a los obispos de la región del Lacio, Italia, en visita ad limina apostolorum. Este domingo de Ramos, en la Plaza de San Pedro, presidirá la conmemoración de la entrada del Señor Jesús en Jerusalén a las 10 de la mañana y al mediodía dirigirá la oración mariana del Ángelus.
Yo soy el camino, la verdad y la vida fue el título del quinto y último sermón de esta Cuaresma 2024 del Cardenal Raniero Cantalamessa, que tuvo lugar esta mañana en el Aula Pablo VI del Vaticano ante la presencia del Papa Francisco. Yo soy el camino, la verdad y la vida, palabras que solo una persona en el mundo podía pronunciar y de hecho pronunció. Cristo es el camino y la meta del viaje. Como palabra eterna del Padre, Él es la verdad y la vida. Como verbo hecho carne, Él es el camino, dijo el predicador de la Casa Pontificia, que reflexionó sobre el tema del seguimiento de Cristo. Seguir a Jesús, explicó, es casi sinónimo de creer en Él. Creer, sin embargo, es una actitud de la mente y la voluntad. La imagen del camino y del caminar pone de relieve un aspecto importante del creer, que es el avanzar, es decir, el dinamismo que debe caracterizar la vida del cristiano y la repercusión que la fe debe tener en la conducta de la vida. El seguimiento, a diferencia de la fe y del amor, no indica solo una actitud particular de la mente y del corazón, sino que traza para el discípulo un programa de vida que implica una participación total del modo de vida, del destino y de la misión del Señor. Lo que caracteriza el seguimiento de Cristo, y lo distingue de cualquier otro tipo de seguimiento, según Cantalamessa, es que el Evangelio nos fue dado por el Jesús terrenal, pero la capacidad de observarlo y ponerlo en práctica nos viene solo de Cristo resucitado, es decir, por su Espíritu. Santo Tomás de Aquino escribió al respecto, comentando el dicho paulino, la letra mata, el Espíritu vivifica, de la segunda carta a los Corintios, que por letra entendemos toda ley escrita que queda fuera del hombre, incluso los preceptos morales contenidos en el Evangelio. Por eso también la letra del Evangelio mataría si no se añadiera a ella la gracia de la fe que sana. Y la gracia que nos sana no es otra cosa que la misma gracia del Espíritu Santo, que es dada a los creyentes. Se habla, pues, de las inspiraciones del Espíritu, las llamadas buenas inspiraciones. La fidelidad a las inspiraciones, precisó Cantalamessa, es el camino más corto y seguro hacia la santidad. Nosotros no sabemos desde el inicio cuál es la santidad concreta que Dios quiere de cada uno de nosotros. Solo Dios lo sabe y nos lo revela a medida que avanza en el camino. Las inspiraciones de la gracia son solicitaciones internas del Espíritu en lo más profundo del corazón, a través de las cuales Dios no solo hace saber lo que desea de nosotros, sino que da la fuerza necesaria y muchas veces también la alegría para realizarlo si la persona consiente.
Toda fidelidad a una inspiración, dijo también Canta la Mesa, se ve recompensada por inspiraciones cada vez más frecuentes y más fuertes. Es como si el alma se estuviera entrenando para lograr una percepción cada vez más clara de la voluntad de Dios y una mayor facilidad para realizarla. El problema más delicado en cuanto a las inspiraciones ha sido siempre el de discernir las que provienen del Espíritu de Dios, de las que provienen del Espíritu del mundo, de las propias pasiones o del Espíritu maligno. Una inspiración puede venir de Dios y aún así causar gran perturbación. Pero esto no se debe a la inspiración, que es dulce y pacífica como todo lo que viene de Dios. Más bien surge de la resistencia a la inspiración o del hecho de que se nos pide algo que no estamos dispuestos a hacer. Si se acoge la inspiración, el corazón pronto se encuentra en una paz profunda. Dios premia cada victoria en este campo, haciendo sentir al alma su aprobación, que es la alegría más pura que existe en el mundo, y todos debemos abandonarnos al maestro interior que nos habla sin el clamor de las palabras. Es más fácil de lo que se piensa, porque Él nos habla, nos enseña todo, nos instruye sobre todo. A veces basta una simple mirada interior, un movimiento del corazón, un momento de reflexión y de oración. Que el Señor resucitado, concluyó Canta la Mesa, haga resonar Él mismo en nuestros corazones en esta Pascua algunos de sus divinos yo soy que hemos meditado en esta Cuaresma, y de manera especial aquel que proclama su victoria pascual. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre.
El secuestro para deportación de niños y mujeres embarazadas en la comunidad afectada, el robo de dinero, celulares y otros bienes por parte de agentes de la Dirección General de Migraciones en República Dominicana y militares, estos son algunos de los abusos reportados por las organizaciones religiosas y sociales que tuvieron lugar en Villa Guerrero, la comunidad de Santa Lucía, kilómetro 2 y kilómetro 8, municipio de Santa Cruz del Ceibo, en República Dominicana, durante un operativo de deportación de haitianos. De acuerdo con la versión de los denunciantes, como informa ADN Ceylan, los agentes denunciaron el uso de la fuerza agresiva física y verbal contra las familias, hechos que, según consideran, violan los derechos fundamentales de estas personas y generan un clima de temor e inseguridad. La urgencia de la situación llevó a los denunciantes a exigir a las autoridades dominicanas que pongan fin de inmediato a estas prácticas violatorias de los derechos humanos y a garantizar procesos administrativos transparentes y justos para todas las personas. Asimismo, solicitaron a la comunidad internacional a adoptar medidas concretas para proteger los derechos de los más vulnerables de la sociedad dominicana. Las organizaciones alegan que estos allanamientos se realizaron ilegalmente según el protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación de 1999, que prohíbe las deportaciones en horas de la madrugada. También denunciaron la detención abusiva de personas con documentación que acredita su residencia regular en República Dominicana y que fueron subidas al camión de migración. Pese a que lograron liberar a algunos niños y mujeres embarazadas tras seguir el camión hasta Higüey, un niño fue llevado hasta Jaina y liberado al día siguiente por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y el Consejo Nacional para la Niñez, UNICEF. Las instituciones firmantes, entre las que se encuentran la provincia de Hispana, de la Orden de Predicadores, la Red Jesuita con Migrantes, los Misioneros Dominicos, la Conferencia Dominicana de Religiosos, Acción Vera Paz, la Arquidiócesis de Santo Domingo, instan al Presidente de la República a ordenar el cese de estas prácticas, muchas veces encaminadas en la extorsión y al hurto. Al mismo tiempo, se destaca la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana, a quienes no se les está renovando la residencia, dejándolos en un limbo jurídico después de haber sido beneficiarios de la Ley 169-14, promulgada para solucionar los efectos de la Sentencia 168-13, que despojó de forma retroactiva del derecho a la nacionalidad a más de 4 generaciones de estos ciudadanos basándose en el origen de sus padres.
Este espacio de coordinación regional nos permite sentirnos parte de un cuerpo vivo que con diferentes dones y carismas escucha el clamor de la tierra y el calor de los pobres. Sabemos que los desafíos son enormes, pero sentimos la esperanza de este momento eclesial que nos invita a seguir trabajando por un mundo más justo y fraterno. Nicolás Meyer, coordinador regional de Cáritas América Latina y el Caribe, describe así el significado de la reunión de la coordinación regional ampliada de la institución que tiene lugar del 18 al 22 de marzo en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Escuchemos las declaraciones de Meyer a Vatican News.
Nos encontramos reunidos en la ciudad de Belo Horizonte, 35 personas de toda la región de América Latina y el Caribe, referentes zonales de Cáritas y referentes de los equipos regionales que articulamos en todas las Cáritas nacionales. Somos personas mayoritariamente laicos que dinamizamos, aportamos y facilitamos en el marco estratégico que Cáritas ha definido para los próximos años. Siempre vivimos y pensamos en comunión con el CELAM, con las redes territoriales y con las otras redes eclesiales que están trabajando por la justicia, el desarrollo, la paz, la democracia, la movilidad humana, la espiritualidad del servicio a los más pobres, la equidad entre hombres y mujeres, los jóvenes, los medios de vida y la ecología integral. Estuvimos reflexionando y trabajando no solo para pensar las metas que queremos, las acciones que vamos a realizar, cómo nos vamos a articular juntos, sino también el espíritu y el modo de hacerlo desde la lógica y los principios de la doctrina social de la Iglesia y del Evangelio. El desafío siempre es pensar y trabajar el desarrollo humano integral desde el Evangelio, y eso nos invita y nos convoca. En esta ciudad tan linda también pudimos visitar muy cerca una realidad muy dolorosa que fue el desastre ocurrido en Brumadinho, una ciudad muy cerca donde a causa de la negligencia minera murieron muchísimas personas por parte de un deslave que hubo de una mina. Entonces pudimos compartir una tarde con ellos, escuchar su historia, tener momento de celebrar la Eucaristía y de compartir una cena. Los invitamos a que siempre recen y tengan presente a Cáritas, América Latina y el Caribe, y la misión que nos encomienda la Iglesia.
Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la Iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires, es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este viernes 22 de marzo. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.